Tiene su vida hecha tal y como la escogió. Déjelo entonces a él que trate de encaminar la suya como quiera y con quien quiera.
Soy una desdichada. Eso nadie lo comprende. Tú no puedes imaginarte lo infeliz que me siento, Esmeralda.
¿Y porque se siente infeliz quiere estropearles a ellos la felicidad?
Yo no quise hacer daño. Al menos conscientemente. Hablé con esa muchacha. Me puse a decirle cómo era Adrián conmigo. Quizás quise hacerle ver lo mucho que me había querido. Sí. Sí, quizás quise que sintiera celos. Creo que le envidiaba. Pero no fue por maldad. Ni a propósito, lo juro.
¿Y por qué viene usted aquí a torturarse inútilmente?
Porque me siento sola. Me siento sola y ando de un lado para otro, perdida. Buscando algo que no sé lo que es. Me agobia estar en mi casa. Esa casa llena de muebles dorados. Tan lujosa. Tan fría. Esa casa que jamás podré sentir como un hogar. No soporto a mamá ni a los amigos de mi marido. Ni siquiera a mí misma. Yo sé que tú también has sufrido. Que has sufrido mucho, Esmeralda. Que perdiste el amor de tu vida. Pero es distinto. Tienes otros afectos y sobre todo tienes un hijo. Si yo tuviera un hijo, ese sería mi consuelo. Pero no lo tengo. No tengo nada. No, no.
Usted tiene lo que quiso, Graciela. Lo que usted misma escogió. Me da lástima, pero esa es la verdad. Usted tiene lo que se ha buscado. Y no es justo que si destrozó su vida, también destroce la de Adrián. Sea buena y déjelo tranquilo. Déjelo.
Llega Juan Pablo a la mansión de los Peñalver. La noche, perfumada y romántica, le inunda el alma de un extraño sentimiento. Debía haber ido a casa de Silvia. Sabe que ella lo está esperando. Sin embargo, dejándose llevar por un impulso más poderoso que él mismo, está allí, pensando tal vez encontrar nuevamente a Esmeralda. Aunque conscientemente no lo desee. Pero es solo Blanca Peñalver quien lo recibe en la terraza bar.
Me alegro que hayas venido hoy. Todavía no me acostumbro a la idea de que no estés aquí, hijo. Siempre tengo tantos deseos de conversar un ratito contigo. Y anoche te fuiste tan precipitadamente.
Es que... ¿A qué negarlo? Me quedé confuso al encontrarme aquí con Esmeralda, mamá.
¿No? Sí, ella también se turbó mucho cuando te vio aparecer tan inesperadamente.
Mamá, ¿y cómo fue que estaba aquí?
Bueno, hijo, son cosas que pasan. Rogelio la fue a buscar por el niño, ¿ves? Cuando el chiquitín dejó de venir, como se empezaba a encariñar con él, pues lo extrañaba.
¿Y por qué dejaron de traer al niño?
Pues resulta que un día Esmeralda llegó a su casa más temprano de lo acostumbrado. Yo aún no había regresado con la criatura y todo estuvo a punto de descubrirse. Dominga entonces me prohibió que lo siguiera trayendo. Luego Rogelio estuvo allá, pero cosas de él. Se le ocurrió portarse de una manera poco correcta y las cosas empeoraron. No puedes imaginarte la sorpresa que se llevó Rogelio al enterarse de que Esmeralda se había curado.
Me lo imagino.
Y parece que a ella la convenció el hecho de que Rogelio estuviera interesado en su nietecito y... Y en fin, todo quedó olvidado. Y ahora tengo la dicha de que estén en buenas relaciones, el padre y la hija. Como tanto desee. Como debe ser. Como debió ser siempre.
¿Y Esmeralda va a venir a vivir para acá?
Oh, ¿qué más quisiera yo? Oh, pero de eso ni se habla. No sé si ella querrá. Es tan independiente, tan valerosa. Juan Pablo, espero que comprendas, hijo. Ella es mi hija. Y el niño es mi nieto.
Y un nieto varón, como tanto deseo, papá. Lo que no pude ser yo, en definitiva, es Esmeralda quien se lo ha dado. Esmeralda...
No lo digas. No me gusta escuchar siquiera el nombre de Marcos Malavé en esta casa, Juan Pablo.
¿Y si algún día ese hombre viniera y reclamara sus derechos de padre, mamá? ¿Qué crees tú que haría Esmeralda?
No quiero ni pensarlo, Juan Pablo. Porque además yo no creo que Marcos Malavé sea el padre del niño. No lo creo.
Todas las pruebas están a su favor.
¿Qué pruebas?
Mira, no quiero hablar de eso. He preferido olvidarlo. Pero todos sabemos que ese hombre es temible. Y que si viniera aquí, todo se complicaría de una manera terrible.
Él no tiene que venir a buscar nada a la capital. Bueno, y mejor ni hablamos de eso. Me aterra el simple pensamiento de que ocurra. Además, no sabría encontrar a Esmeralda. La capital es muy grande y segura estoy que él desconoce su dirección. Y aunque la supiera y viniera, Rogelio y yo la defenderíamos hasta con las uñas si fuera necesario. Tú lo comprendes, ¿verdad? Es nuestra hija.
Sí. Lo entiendo perfectamente. Como entiendo que ella venga aquí cada vez que quiera. Ya dejó de ser una cosa del otro mundo encontrarme con Esmeralda. Ahora la veo casi todos los días en el hospital. Espero que llegue el momento en que me acostumbre y no me produzca la menor impresión verla pasar por mi lado.
Amanece en el monte. Una llovizna fina y pertinaz cae sobre el llano que rodea la cerrada y un tanto solitaria hacienda Los Samanes y sus alrededores. Avanza Marcos Malavé hacia el cementerio. Su rostro deforme como siempre se esconde tras el sombrero de ala ancha y la oscura y larga capa lo protege de la lluvia.
Buenos días, Fermín.
Oh, ¿es usted, doctor Malavé? Venga, entre a este pequeño cobertizo donde protejo las flores de las inclemencias del tiempo. Esta lloviznita cala muy hondo. Por mojarse con ella fue que enfermó Trinidad Rosales.
¿Sigue enfermo nuestro querido amigo, Fermín?
Pues, imagino que sí. Cuando se fue de aquí hace ya algún tiempo, se iba bastante delicado. Y curar esas cosas lleva su tiempo. Usted debe saberlo, doctor Malavé.
Sí, claro. Pero también imagino que usted debe de saber de ellos. ¿Todavía no le han escrito? Se lo pregunto porque me interesa saber de la salud de Trinidad y la suerte de Adrián y Florcita. No por otra cosa, claro. En realidad, no me interesa nadie más.
Caramba, pues yo pensaba que como Esmeralda significó tanto para usted en un tiempo, le interesaría también saber de ella.
¿Es que sabe usted algo de ella, Fermina?
Si lo supiera, ¿le gustaría a usted saberlo, doctor Malavé?
Pues, sí. Sí, claro. No hay que olvidar que ella todo me lo debe a mí. Fui yo quien hizo de ella todo lo que es. Quien cultivó su espíritu. Quien moldeó sus gustos. Quien hasta le enseñó a hablar con propiedad. Cuando la conocí, Esmeralda era como una especie de animalillo salvaje. Bellísima. Pero inculta. Casi bruta. Que hablaba peor que Dominga, que ya es decir. Luego, cuando la salvé del incendio que provocara Dominga en aquel caney que tenía, al quedarse dormida con su cigarrillo encendido, me dediqué a ella en cuerpo y alma. Porque si mi rostro había quedado deformado por su culpa, al caerme sobre él un madero encendido, tenía sobre ella el derecho que me daba haber sido su salvador y el haberme convertido en un ser deforme por salvarla.
¿Por qué derecho, doctor Malavé? Usted realizó casi un acto de heroísmo, pero al exigir derechos sobre él, ese acto valeroso perdía todo su encanto, precisamente. El haberlo realizado no le otorgaba a usted ningún tipo de derecho sobre ella.
Esa es su opinión, pero no la mía. Va, ya qué más da. Esmeralda ha sido una ingrata conmigo, olvidándose por completo de todo lo que hice por ella. Nada me interesa saber de su vida, Fermín. Ni pienso en siquiera verla cuando vaya a la capital.
Luego, por fin, se va usted. ¿Ya recibió la carta que tanto esperaba?
Sí. Y si no me he ido ya, ha sido por los dichosos problemas de la venta de varias de mis propiedades y de los requisitos legales que a veces demoran más de lo que uno quisiera. Y como necesito dinero para todo lo que me propongo hacer allá, no me queda otro remedio que esperar. Esperar. Aunque desespero por estar allá.
Va a operarse el rostro, ¿verdad?
Sí. Y a convertirme en un ser normal otra vez. Por eso necesito dinero. Mucho dinero. Por eso y por... Sí me gustaría saludar a Trinidad y a sus hijos, Fermín. ¿De verdad que no tiene usted su dirección?
No la tengo. Pero quizás yo pueda conseguírsela. No le prometo nada en concreto. Aunque sí consigo averiguarla. Yo mismo en persona se la llevaré a su casa, doctor Malavé. Pero solo la de Trinidad, ¿verdad? La de Esmeralda... Si llego a saberla, perdone, pero si le soy franco, sin el permiso de ella, no se la daría. Fueron demasiadas las cosas que pasaron entre ustedes para que yo...
Usted sabe que su hijo es mío.
Un momento. Si va usted a ponerse así... mire, ha dejado de llover. Regreso a mis sepulturas. Tengo muchas cosas que hacer. Buenos días, doctor.
Maldición. No debí perder los estribos en el último momento. Pero es que ansío tanto saber el paradero de Esmeralda. No puedo irme de aquí sin saberlo. La capital es muy grande. No me sería fácil encontrarla. Aunque si logro pronto la venta de mis propiedades, me iré para allá. Y me pondré enseguida en contacto con el doctor Zamora para la operación que me convertirá otra vez en un ser normal. Y entonces buscaré a Esmeralda y no descansaré hasta encontrarla a ella y a mi hijo.
Es más triste todavía que ver el amor perdido. El sentirse viejo un día sin amar ni haber vivido.
Lee. ¿Sí? Lee Esmeralda casi de corrido. Aquella lectura que le ha puesto Hortensia como tarea. El día ha sido agitado, de mucho trabajo en el hospital. Pero ahora ya ha avanzado la tarde. En la íntima terraza de la confortable casa de Jorge Liscano, Hortensia la ha dejado sola para que realice las tareas que le ha asignado durante toda la clase. Y en eso está, cuando siente aquellos pasos que se acercan a ella y la grata voz de Jorge que le dice...
¿Cómo van esas clases?
Muy bien, doctor. Es que la maestra es muy buena.
No lo dudo. Pero además, yo diría que la alumna es muy inteligente.
Gracias. Lo que pasa es que tengo un gran interés.
¿Pasó algo nuevo hoy en el hospital?
No, doctor. Nada.
¿Viste a Juan Pablo?
Solo de pasada. Estuve muy ocupada todo el día.
Bueno, parece que el programa marcha bien.
¿Cuál programa?
El que nos habíamos trazado, Esmeralda. Atender tus estudios, tu trabajo, hacer vida normal. Vivir naturalmente, sin hacer un drama de tu situación sentimental. Pero solo te falta llenar un capítulo.
¿Cuál, doctor?
El de las diversiones. ¿Sabes? Las fiestas patronales se cierran con la gran celebración del sábado. Es algo así como... diríamos como un 31 de diciembre o algo similar. Terminan el sábado todos estos días de fiestas nacionales y se celebra en todo el país. Luego el domingo se descansa y el lunes, pues comienza la vida normal otra vez.
Han sido unos días de fiesta muy bonitos. Solo que no tengo tiempo.
Pues tienes que buscarlo. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Tienes algo que hacer el sábado en la noche?
Y este se lo compró hoy por la mañana, Dominga. Ay, creo que Tinito va a ser el niño que más juguetes tiene en la ciudad.
Mire, pues, va a tener que dejar la mitad de los juguetes allá. Porque aquí ya como que estamos como sardina en lata, ¿eh? Con tanto juguete que le manda don Rogelio al nieto.
Bueno, está bien. No traeré más aquí. Los dejaré allá para cuando Tinito vaya juegue con ellos. Porque ahora usted no se va a negar a que me lo lleve, ¿verdad, Dominga?
No, doña, ahora es distinto. Ya Esmeralda dio permiso y todo arreglado.
Ay, mírelo. Quiere que le dé el osito. A ver, toma. Toma, mi amor.
¿Y qué va a ser un tipazo de hombre ese muchacho, caray?
Todo un Peñalver, Dominga, como dice Rogelio.
Sí, señor. Así que el abuelo está clueco con el patiquincito, ¿ah? ¿Eh?
Ay, loco. Loco con su nieto. Imagínese, un hombrecito. Lo que él deseó tanto y tanto. Yo sabía que ese niño tenía que llegar al corazón de Rogelio y que a través de él se acercaría a Esmeralda. Ve cómo lo conseguimos, Dominga.
Y bien que sí, doña. Ahí está Esmeralda. Oh.
Mamá, ¿qué hay? Ay, vengo cansada, Dominga.
Te demoraste un poco, hija.
Ay. Es que después que salgo del hospital voy a dar la clase con la mamá del doctor Liscano. Por cierto, el doctor me invitó a festejar con él la noche del sábado. Pero no sé qué hacer.
Ve, hija, si tienes deseo. Es la fiesta más linda de todos los festejos. Tú no has visto nada de eso y es muy justo que disfrutes un poco.
Es que no tengo ropa apropiada. Para eso hay que llevar un vestido largo o algo así, ¿no?
Tú tienes uno, Esmeralda. ¿Se te ha olvidado, mía? El traje aquel que te compró Juan Pablo cuando vinieron por primera vez a la capital. Lo tienes guindado. Y nuevecito que está, mija.
No, ese no lo voy a usar más, Dominga. Forma parte de los recuerdos que están guardados. Como en una gaveta que no se quiere abrir.
Yo te regalaré un vestido para que vayas a esas fiestas. Aún no te he hecho ningún regalo durante ellas, como se acostumbra. Será ese. Me va a dar mucho gusto comprarlo, sabiendo que va a ser para que luzcas más linda y para que te diviertas mucho el sábado en la noche a ese lugar donde va a llevarte el doctor Liscano y donde seguramente tú serás la más bonita de todas.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.